Y aquí estamos en esta mañana de Radio Nacional Comodoro Rivadavia y es para nosotros un gusto y un privilegio en este día tan especial, además 2 de abril, que se vive de una manera muy especial, saludar a un excombatiente de Malvinas, así que lo vamos a saludar a Jorge Palacios. Muy buenos días, Jorge.
Sí, buen día y gracias por sus palabras en un día tan especial para todos los argentinos por lo que estamos viviendo con la pandemia, pero a su vez un día tan especial para la historia argentina, como es el 2 de abril, y justamente a partir de este día se escribió una página de gloria en nuestra historia, con tantos soldados que ofrendaron su vida allá en nuestras Malvinas, ¿no? Y que por ellos estamos acá, y por ellos tenemos que tener siempre memoria presente con nuestros caídos. Así que gracias.
Se vive de una manera especial, ¿no? Y este año también a 38 años nos encuentra a los argentinos unidos, ¿no? Como en aquel entonces.
Sí, 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 bajo la misma bandera, o sin banderías, digamos. La celeste y blanca es la que nos une. En aquella época la causa de Malvinas o nuestras islas unió toda la voluntad de los argentinos. Y bueno, por eso fue el apoyo que tuvimos en su momento, ¿no? Para, digamos, recuperar nuestras Malvinas y todo el apoyo que tuvimos durante el conflicto, que quizás después a nuestro regreso no se vio reflejado por ninguna de las partes, digamos, de la parte política, y por ahí un poco también nuestra sociedad nos olvidó un poco. Y yo creo que después de 38 años, ese capítulo del olvido creo que ya se fue cerrando y prácticamente ya se cerró, porque la gente hoy por hoy nos reconoce y sabe del valor que nosotros tuvimos en Malvinas y combatiendo con el enemigo inglés, que en esa época y aún hoy es una de las grandes potencias del mundo, y nosotros le hicimos frente. Así que la verdad que estoy orgulloso de eso.
Jorge, este año estuvo cargado de emociones, ¿no? Porque viajaste a buscar a esa virgencita de Luján que los acompañó en Malvinas, que apareció después de tantos años.
Sí, sí, a veces uno dice todo lo que uno vivió allá, lo que yo viví personalmente, que Dios me dio una oportunidad de vida, o sea, en un momento tan difícil cuando me cayeron esas bombas cerquistas y casi...
Contame, cuéntenos, por favor, cómo es la historia esa, de por qué la importancia de esa virgencita.
Y todo comienza en ese bombardeo, digamos, que fue el 4 de mayo a la madrugada, como a las 3 de la mañana, habrá sido, y las posiciones de mi regimiento, el 25, la mayoría estuvo ahí cerca del aeropuerto, en Puerto Argentino. Y esa madrugada estaba haciendo guardia yo, justamente me tocaba a mí el turno. Así que estaba casi afuera de mi pozo y bueno, haciendo la guardia que me correspondía y como que yo siento como que un avión pasaba, porque los Hércules no llegaban hasta ese día. Desde el 1 de mayo no llegaban por el constante bombardeo que había. Y nos decían que esa noche o esa madrugada iba a llegar un avión, y que para nosotros era algo tremendo que tengamos comunicación nuevamente por aviones.
Era que llegaba comida, digamos, que llegaban insumos.
Claro, uno se imaginaba todas estas cosas, más que nada, o cartas, digamos, así. Y yo miré hacia el cielo y vi dos fogonazos, uno como a 30 metros y el otro cayó a 5 o 6 metros, que ese fue el que digamos, la onda expansiva me levanta en el aire así y me tira dentro de mi propio pozo o trinchera, en el cual estaba mi compañero Ortiz, estaba descansando, tapado con una manta, y mi guardia ya tenía una manta apoyada en el hombro nomás. Y cuando explota la onda expansiva no la vuela. Yo caigo dentro de mi pozo con esa manta, y se abre la manta y me cubre la cabeza. Entonces, todo el escombro, la tierra, la arena que despidió la bomba, cae encima mío y de mi compañero, y la manta hizo como una especie de protección, digamos, o como fue algo como un filtro que no permitió que la arena entre nuestra boca y nuestra nariz, digamos, la fosa nasal y todo eso, y permitió que respiremos un poco. Pero a su vez teníamos un peso tremendo encima, que según mis compañeros estuvimos enterrados como 2 metros.
¿2 metros?
Sí, yo pensaba que era poquito en ese momento, ¿no? Porque ya le decía a Ortiz, una vez que digamos que nos calmamos, y yo le preguntaba a Ortiz, ¿estás bien? Ortiz, ¿estás bien? Sí, me dice Pala, sí, estoy bien. Y bueno, y yo le dije, calmate, que en un ratito vamos a hacer fuerza para arriba, seguro que salimos, le digo yo. Y sí, esto es un poquito de tierra, ¿no? Yo de eso me acuerdo, pero como si fuera ahora. Y bueno, hicimos fuerza para arriba y no se movió nada. Pero nada. Y entonces uno empezó a pedir auxilio, a llamar al cabo Rodríguez, que nos rescaten. Y pasaba el tiempo y no pasaba nada, hasta que yo de vuelta le digo a Ortiz, che, Ortiz, vamos de vuelta. Ahora vamos a salir, le digo. Y bueno, y estábamos en una posición tan incómoda que, por ejemplo, mi brazo derecho quedó apuntando hacia arriba, digamos, y el otro brazo izquierdo todo torcido, así yo no podía escarbar y Ortiz menos. Entonces queríamos hacer fuerza de vuelta para arriba y no pudimos. Y ya, bueno, ahí ya había pasado bastante tiempo y uno empieza a pensar en muchas cosas. Y entre esas cosas uno piensa en la familia, en los amigos, en que mi proyecto de vida, yo siempre le decía yo a mis compañeros que cuando vuelva yo iba a jugar al fútbol, que esa era mi pasión. Uh-huh. Las cosas un poco como que uno igual charlaba con Ortiz, porque ese contacto no lo perdimos ahí en el pozo mientras estábamos sepultados. Y bueno, pasaba el tiempo y ya nadie respondía y nosotros ya no podíamos gritar, casi ya no teníamos aire. Bueno, todo hace pensar en lo que iba a venir dentro de poquito, que era el amor. Y yo me estaba preparando para morir. Y pensaba, este será mi lecho de muerte, acá me voy a quedar. Como que hablaba con mi mamá, mi papá. Como que no las voy a ver más, a mis hermanos. Bueno, después, cuando ya prácticamente no podíamos respirar, ahí recé, oré, le pedí a Dios, a la Virgen, le agradecí igual, y también le pedí, digamos, morir, pero no de esa manera. Yo siempre digo que hablé con Dios y como que yo le hice una oración tan sincera que él me escuchó. Yo le pedí morir de otra manera, y esa manera era morir con un tiro en la cabeza, y yo le pedí al Señor, no me haga morir despacito, por favor, yo no quiero morir así. Y todas esas cosas así le pedí, y cuando terminé de orar, hacía todo esto mentalmente, ¿no? Porque mi brazo ya no lo podía mover, como que lo tuviera atado en la espalda, así, yo sentía mi brazo. Y bueno, en ese momento, cuando ya me he hecho a morir, digamos, yo veo pasar por mi mente como la historia de mi vida. Y en la historia de mi vida estaba yo, mis viejos, mis amigos, todo lo cotidiano que uno había vivido hasta ese momento, mis compañeros. Y bueno, ahí cerré mis ojos. Yo sentía que me caían las lágrimas, todo. Porque con Ortiz no podíamos gritar. Y bueno, una vez que digamos como que me eché a descansar, y yo sentí una paz enorme, tremenda, en mi corazón, en mi mente, no estaba desesperado. Yo sabía que se acercaba ese momento, pero no estaba desesperado. Ya no respiraba, y bueno, una vez que cerré mis ojos, esperando que llegue ese momento, siento como que alguien andaba arriba, que levantó una roca, que hizo un ruido, y yo le digo a Ortiz, entonces parece que anda alguien arriba, gritemos, y nosotros ya no podíamos ni respirar, y con lo poco que teníamos de aire gritábamos. Gritábamos y no escucharon, andaba alguien arriba. Y grita de arriba, alá, señor Ortiz, ¿cómo está? Y yo pensando que era el cabo Rodríguez o no sé quién era, hoy por hoy creo que era el cabo Cáceres. No era el cabo Rodríguez, y me dice, Palacio Ortiz, ¿cómo están? Y yo le digo, bien, mi cabo, pero apúrese, que no aguanto más, no aguanto más. Y él me dice, me voy al puesto a comando a avisar que los encontré y que están vivos, ya vuelvo. Y yo le decía, apúrese, mi cabo, apúrese, no aguanto más, por favor. Y bueno, desde ese momento en que uno sabía o que nos habían encontrado, una como una desesperación abajo del pozo, como que yo quería salir ya no aguantaba más.
Claro.
Pero cuando yo me despedí de este mundo estaba totalmente tranquilo, no sentía ninguna desesperación ni nada. Y bueno, después llegaron, empezaron a escarbar ahí con las palas todo, y yo alcanzo a escuchar, porque siempre lo conté, que uno dice, con las palas no, a ver si los matamos nosotros. Y después mis compañeros me decían que tuvieron que escarbar con la mano. Y uno sentía que sacaban cosas. Como que el peso que uno tenía en la espalda cada vez era menor, y yo sabía que ya estaba, que me alcanzaban y me iban a sacar. Y yo le decía, apúrense, por favor. Y no, yo no respiraba. Y bueno, hasta que me descubren el brazo y me tironean para arriba y no me pudieron mover. Entonces siguen escarbando hasta el hombro, el cuello, y yo ahí tenía la manta. Y entonces rompen la manta, y hacen un ojal grande y yo ahí reviví. Mis compañeros me alumbraban con la linterna, todo, y pero no lo podían creer que esté vivo. Y yo le decía, apúrense porque Ortiz está más abajo que yo y está peor que yo. Así que después me tironearon de los hombros y me sacaron para arriba, y ahí nomás salió Ortiz. Para esto ellos, mis compañeros, ya habían rezado. Se habían rezado porque había pasado tanto tiempo y ellos mismos decían que nosotros estábamos muertos. Por eso.
¿Cuánto tiempo le calculan que pasaron?
Yo, cuando conté esto al principio, que vuelvo a Malvinas, yo decía media hora. Después que hablé con mis compañeros, dicen que por lo menos una hora estuvimos ahí. Después otro dice más. El padre Vicente decía una hora y media, que él fue el que rezó por nosotros. Y que con él justamente fuimos a Roma a buscar la Virgen, con el padre Vicente Martínez Torres.
¿Él estaba con ustedes ahí?
Sí, porque él fue el que ordenó el rezo por el descanso de nosotros. Pues nosotros, para ellos, estábamos muertos. Por eso después la sorpresa cuando nos rescatan vivos. Y uno por ahí tiene que decir que hubo una mano ahí que no se ve, que pasó algo, porque yo igual no puedo entender por qué aguantamos tanto tiempo con tanta presión arriba y por qué respiramos hasta el final. No sé por qué. Así que hubo algo. Yo siento que la manta no se voló y fue por algo, y eso que estaba apoyada en el hombro no se voló, encima se abre y me cubre. Hay cosas que a veces no tienen explicación, y quizá esa explicación raya lo milagroso, como decían mis compañeros en ese momento. Y aún hoy, cuando por ahí charlamos, me dicen eso y ellos se emocionan igual que yo.
¿Y qué te parece? Tenían que volver, Palacios, tenían que volver.
Seguro, esa era mi misión, quizás, o la oportunidad de vida que me dio Dios en ese momento. Y justamente después, al mediodía del 4 de mayo, el coronel Zeinaldín, nuestro jefe, nos va a saludar a Ortiz y a mí, a la posición, y nos felicita, y estaba orgulloso de nosotros, el viejo. La verdad que nos reconfortó sus palabras y nos dice, el 8 de mayo, dice, que es el día de la Virgen de Luján, que era sábado, ¿no?, en el 82, iba a ser sábado. Y dice, vamos a hacer una misa, dice, y en honor a la Virgen de Luján vamos a hacer una procesión, dice, por la protección que le dio a ustedes. Y nos dice eso, viste, y me quedó grabado. es las palabras que me dijo, y llega el sábado, estábamos en la misa, éramos, no sé, 300 soldados por lo menos, y en el medio de la misa pasan dos aviones ingleses, Harrier, y nosotros estábamos por tirarnos cuerpo a tierra, porque esa era la costumbre nuestra, ¿no? De ver algún peligro y nos tirábamos cuerpo a tierra. Y el Senelín dice, no, padre, dice, continúa con la misa, que estos ingleses no nos van a hacer nada. Y justamente no hicieron nada en ese momento, pasaron de largo. Y bueno, la misa continúa, una vez que finaliza, Senelín nos llama, a Ortiz y a mí, y nos dice, ustedes van a tener el honor, dice, de portar a la Virgen de Luján en esta procesión que vamos a hacer por las posiciones de todos ustedes, que eran nosotros los soldados, y para agradecerle por la protección que les dio. Y así que ahí tomamos a la Virgen en nuestros brazos y recorremos las posiciones, y ahí nos sacan una foto que es muy conocida hoy por hoy, que esa sirvió como para repartir a la Virgen, porque los ingleses, una de las condiciones que pedían era que esté presente un soldado que estuvo ahí en ese momento. Bueno, ese era yo. Así que, tremendo todo. Yo creo que la recompensa de todo lo que uno vivió en Malvinas la tuve el año pasado, cuando estuve en Roma, en el Vaticano, junto al Papa Francisco, y después de traer la Biblia. La verdad es que fue algo impensado. Pues yo sinceramente pensé que la imagen de la Virgen había quedado en Malvinas, pero jamás pensé que estaba en Inglaterra, jamás. Y bueno, después le compartí con veteranos de guerra inglesa y todas esas cosas. Hubo una camaradería tremenda que yo, cuando salí de Comodoro, no pensaba que era así, iba a ser así. Y la verdad que fue algo imborrable e inolvidable, que uno a veces lo quiere transmitir a la gente, lo que uno siente o sintió en ese momento, que fue tremendo, tremendo. La verdad que el abrazo del Papa, la bendición, todo. No, jamás pensé que me podía llegar a pasar a mí.
La recompensa, bueno, de la vida, ¿no?
Sí, la recompensa de la vida después de 37 años. La verdad que orgullo total, y por mi familia también, por todo el aguante que me tienen, porque uno no solamente de dormir, uno se emociona así, porque uno vivió cosas tan fuertes en Malvinas que realmente emocionan, y recordar Malvinas a mí me emociona mucho, y yo tengo que agradecer siempre que tuve la gracia de volver, y también agradezco a las familias que ofrendaron sus hijos por la patria, ¿no? Como acá en Comodoro, Mario Monací. Yo a don Humberto y a doña María los recuerdo siempre, por la fortaleza que tienen hasta el día de hoy. Bueno, a ellos también hay que recordarlos y agradecerlos. Claro, la verdad que fue, sí, tremendo todo esto vivido en Malvinas, y uno recuerda hoy, a esta hora, yo ya estaba en Malvinas. Nosotros llegamos como a las 8 de la mañana, un 2 de abril, y la verdad que somos protagonistas desde el principio de esta historia, así que eso me llena de orgullo tremendo, y saber que somos muchos los de Comodoro que estuvimos un 2 de abril a esta hora ya, mucho más.
Y esta era la hora de la alegría, de la euforia, porque estaban recién desembarcados.
Sí, estábamos con, digamos, con cara de guerra, y siempre antes de ir a Malvinas nos decían cara de loco, soldado, cara de loco, y estábamos así eufóricos, y yo creo que si habían ingleses ahí los pasábamos por arriba, porque estábamos tan entusiasmados para cumplir la misión que nos dijeron en el avión antes de bajar, y que no sé qué hubiéramos hecho si encontrábamos alguno ahí. Estábamos con toda la euforia y con todas las ganas, digamos, de defender la patria a partir de ese momento.
Claro que
sí. Sí, fue tremendo la preparación que teníamos, psicológica y todo. Estábamos preparados para ese momento. Y bueno, después, con el transcurrir del tiempo y de ver que, bueno, ya los ingleses estaban más cerca, empezaban a bombardear y escasear los alimentos, el frío fue más fuerte. Por supuesto que uno fue flaqueando en sus fuerzas, ¿no? pero las ganas y el patriotismo no, eso lo flaqueó. Nosotros hicimos un contraataque el último día y éramos piel y hueso, y sin embargo nosotros salimos a las posiciones a tratar de revertir lo que uno ya sabía que se venía, que los ingleses ya estaban ahí.
Sí, que estaba luchando contra una de las grandes potencias prácticamente sin aliados.
Claro, y estábamos luchando contra nuestras ganas, porque quizás en esa fecha mucha gente ya no nos apoyaba como el 2 de abril, y éramos pocos los que estábamos quedando en pie, digamos, como para tratar de detener al enemigo inglés. Nosotros cuando llegamos a la madrugada ahí al frente, el regimiento 7, digamos, y el 25 se venía replegando, y en una de esas corridas que hacíamos nosotros hacia el frente, y ellos replegándose, yo choco con un soldado del regimiento 7, y él me dice: che, ¿dónde van ustedes? No, yo le digo: nos mandaron al frente. Y él me abraza y me dice: no sabes lo que te espera, es un infierno, dice. Pero no vayan, nos decía. Sí, pero esa es la orden que tenemos nosotros, y nosotros fuimos. Y él después saca de su mochila un chocolate para taza, ¿viste? La marca era Godet en esa época, no sé si existe ahora. Uh-huh. Y me acuerdo todo eso, y él me lo da y me abraza y me dice: suerte, ¿viste? Suerte. Y yo lo guardé en mi mochila y después me lo comí. Pero nosotros seguimos avanzando hasta que no pudimos más. Nos tiraban bomba de todos lados, tiros, todo. Pero bueno, hoy estamos acá para contarlo.
Claro que sí.
Yo lo cuento con mucho orgullo y emoción, ¿eh? No. Tengo que decir que tampoco era como que en ese momento no teníamos miedo. Porque antes de ir a ese lugar, yo ya me había despedido otra vez de mi viejo, de todo, de mis amigos, de mis compañeros de pozo, que antes de ir a ese lugar nos abrazamos. Y yo le decía: si me llega a pasar algo, y sale mi viejo que trabaja en el hospital de Villar. Y mi compañero me decía lo mismo: voy a avisar a mi papá que iba a entrar el EU. Y así estuvimos, y bueno, tuvimos la gracia y el don de volver. Pero donde estábamos era para no volver. Pero bueno, hay que agradecer a Dios por qué volvimos.
Volvieron para contar, para decir, para que los que venimos después sigamos construyendo la memoria sobre Malvinas. Por eso yo te agradezco infinitamente este recuerdo y esta anécdota y todas las palabras desde que comenzó la nota, porque son sumamente necesarios. El relato de ustedes es sumamente necesario para la historia, para la memoria y para la identidad también. Y por supuesto para el reclamo de Malvinas, que continúa vigente, porque se lo debemos. Recuperar las Malvinas se lo debemos. Así sí, es que un abrazo enorme.
Sí, gracias. Y bueno, una parte de las Malvinas están recuperadas porque ahí se derramó sangre nuestra. Nuestros compañeros están ahí. Por ellos tenemos que volver. Y por ellos tenemos que seguir reclamando por nuestra soberanía. Y bueno, nosotros somos testigos del valor de ellos. Y también le tenemos que exigir a nuestro gobierno que nunca deje de reclamar por nuestras Malvinas, porque dejar de reclamar por Malvinas sería olvidarse de esos soldados, y eso es lo que yo no quiero, lo que no queremos los veteranos, y que no nos olviden, no se olviden de los veteranos de guerra que volvimos de la guerra, que caminamos a diario por Comodoro, y como siempre dice uno, somos la leyenda viviente de la guerra de Malvinas, somos nosotros. Y yo lo único que hice es contarle la verdad de lo que uno vivió y lo que uno sintió en ese momento y lo que siente ahora. Que fue una guerra en la cual defendimos nuestra patria con honor. Así que le agradezco por este espacio y saludo a todos los camaradas, los veteranos de guerra, a la familia de los caídos. Y un abrazo a la distancia a todos en este momento tan difícil que está viviendo el mundo y principalmente en nuestro país, donde tenemos que mantener cierta distancia, y este abrazo es enorme, enorme para todos. Gracias.
Jorge, un abrazo enorme y muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias.